En un mundo que va a toda velocidad y que poco escuchan los demás, llega a Vibra, un lugar solo para ellas. Bueno, para nosotras. En las que somos escuchadas y podemos hablar de las cosas que solo a nosotras nos estresan o nos preocupa. Solo para ellas. Donde ellas descubren por qué su cuerpo está hecho para ir más allá de la atracción y el entretenimiento. Con el Doc Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas y nadie más. Y solo en Vibra.
Mira que tú estás rica.
Le tocó el café al doctor. Buenas noches, doctor Alejandro.
¿Cómo van?
Muy bien, doctor, ¿cómo está?
Bien.
Como que llegó con batas. Doctor, ¿cómo estuvo el día hoy?
Venía bailando con la bata.
Todo el día con muchas citas.
Alison, bienvenida.
Ay, gracias. Amo estos momentos. Además, también amé venir a ver al doc aquí bailando con su bata.
Claro, y nosotros aquí preparadísimos. Mi nombre es Paola Varela. Recuerden que este contenido maravilloso está aquí en vivo siempre, todos los jueves. Nos han pedido una maratón así, nos estamos ahí que hablamos con Yao, que hablamos con todos, a ver cómo vamos a lograr una maratón, que podamos tener una gran cantidad de preguntas,
claro,
como un consultorio abierto para todas, además que estamos en vacaciones, así que las podemos estar sorprendiendo, ustedes solo prepárense.
Atentos.
Y hoy vamos a entrar ahí como ya en calor del tema de la noche del día de hoy, para que empiecen a activarse en las redes. Siempre hacemos como la invitación para que a veces la línea o el WhatsApp por motivos pues se colapsa o son muchos los mensajes, pues ahora todos tenemos el mundo en nuestras manos, con el celular y con el Instagram. Esto es una manera muy fácil de dejar las preguntas.
Pero están en vibra.fm en Instagram. Sí. Ahí pueden dejar todas las preguntas, estamos súper pendientes todo el tiempo. Si necesitan, preguntarle todo al doc, lo que quieran. Y también en Facebook, Vibra.
Sí.
Solito nomás, y en nuestra página web vibra.co.
De hecho, el doctor amablemente nos hizo la historia con bata y todo para la pregunta del día de hoy, preparándonos un poco para lo que iba a hacer esta noche desde su consultorio, así que ahí van a ver una historia del doc,
claro,
haciendo la pregunta de las preguntas que quieran hacer del tema del día de hoy, que es un tema... Y que, como dice el doctor, también es con pinzas, como todos los temas que tratamos acá, pero es un tema como de importancia femenina, del duelo. Hay duelo femenino, hay afectación en muchas cosas. Doc, el tema del día.
Venga, ¿saben qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de histerectomía. ¿Y saben por qué vamos a hablar de histerectomía? Es porque sucede que somos nosotros los médicos somos muy livianos con el tema. De verdad que cuando una paciente le dice, oiga, voy a tener que sacarle su útero, uno nunca dimensiona debajo en ese subtexto qué es lo que quiere decirle a la paciente eso. Entonces la paciente se hace cara de susto y el doctor le dice generalmente, no señora, no se preocupe, es que el útero básicamente sirve para tener menstruaciones y para tener hijos, y usted ya tuvo hijos, entonces no hay problema. Pero fíjense que el útero tiene una carga afectiva muy importante, es cuando tuviste tu primera menstruación, es cuando te volviste mujer, cuando te sentiste que eras mujer, te diferenció de ser hombre, tener menstruaciones, tener ciclos menstruales, etcétera, 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 etcétera. Y sacar el útero genera una cantidad de cosas en el corazón, en el afecto, en el piso pélvico, etcétera, etcétera, que hoy vamos a hablar de todas esas cositas con detalle.
Así que nos dejan preguntas. ¿Qué ibas a decir, mi Ali?
No, que acá vamos a estar supremamente
pendientes,
porque sí, de verdad, es un tema
bastante
total. Delicado, pues a muchas mujeres puede que de pronto se tome a la ligera en muchas oportunidades, pero de verdad hay muchas a las que...
Es que sabes, claro, que hasta me hubiera encantado que en línea hubiéramos podido tener obviamente toda la visual del doc y hasta un tema psicológico, porque es que el tema,
absoluto,
eso después de esa canasta, depresiones.
Pero absoluto,
un poco,
no, claro, pues claro que
para
sí.
Menos.
Y seguramente habrá más que una oyente escuchándonos de pronto hasta en recuperación, en los momentos que se estén atravesando. Así que si quieren dejar alguna pregunta puntual, aquí los vamos a esperar. Esto es Solo para Ellas.
Solo para Ellas, donde tu sexualidad es perfecta como tu cuerpo. Solo en Vibra.
Tema de la noche en Solo para Ellas en este jueves. Oye, la música está sonando deliciosa.
Está buena,
me encanta,
sí,
cómo suena a esta hora. Todas las canciones
apenas
que tanto les encanta aquí de jueves en Vibra. Y nosotros con un tema muy complejo. A mí que si de pronto hay un padre de familia, un novio, una pareja escuchando, creo que es importante que hoy sí lo escuchen.
Uy, sí, que es importante.
Porque creo que es un tema de acompañamiento,
sí,
en pareja.
Total, total.
Cuando las mujeres han sido solitas por algún motivo y bueno, son madres solteras o están solas, solteras, nada, y como dice perro que nadie ladre, pues le toca a la familia y que apoye. Pero cuando se tiene pareja,
sí,
uno espera.
Total.
¿Por qué, doctor? Primero la pregunta normal y es, doctor, ¿qué es la histerectomía?
La histerectomía básicamente es el procedimiento quirúrgico en el cual se retira el útero del cuerpo, ¿cierto?
Sí.
O sea, se la matriz, se saca la matriz. ¿Qué tiene eso importante? Que sucede que cuando te sacan la matriz, te pueden sacar la matriz solita o te pueden sacar la matriz con los ovarios. Pero lo que sí acaba pasando es que no vuelves a tener menstruaciones. Y uno dice, ay, no, qué delicia.
Gracias.
Qué fantasía.
¿Cómo es que quedó el parque de diversiones disponible?
Sí, total.
Sin problema.
Entonces, digamos que el primer imaginario de la paciente que le dice no va a tener menstruaciones, y como sucede que desafortunadamente no sé dónde en nuestra sociedad ser mujer y tener cosas femeninas no está bien. Cuando uno quiere insultar a una mujer, le dice mujer reglosa. Entonces la menstruación...
Está,
no,
está 28uda, sí, está no sé qué. Ay.
Total. Y la menstruación se ve como sucia, ¿cierto? Porque eso lo vendimos, lo tenemos dentro del DNA nuestro. Sucede que no tener menstruaciones vas a sentirte feliz. Pero sucede que te van a amputar un órgano que para ti es muy importante. Es muy importante. Y es el órgano que te hace sentir mujer.
O sea, la histerectomía es el procedimiento donde sacan el útero del cuerpo de una mujer.
Así es.
Eso puede suceder en la edad, en cualquier edad.
En cualquier edad.
O sea, esto no tiene que esperar.
Pero más de pronto un poco antes de la edad y todo esto, es ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué termina una mujer
ya
en una situación
esa decisión,
así?
Claro, entonces hay varias cosas. Por ejemplo, la causa más común de todas es la famosa miomatosis uterina. Si quieren si quieren saber qué es miomatosis uterina, entras en Spotify, busquen miomatosis uterina, porque la semana anterior hicimos un programa fantástico del tema y póngale bolas.
Sí.
Entonces, la miomatosis uterina por sangrados uterinos abundantes o por úteros muy grandes. Entonces es la más común.
¿Y la
endometriosis?
¿También afecta?
Digamos que la endometriosis no se hace histerectomía. No, porque la endometriosis es otra enfermedad que después hablaremos de ella, pero básicamente es que el endometrio, lo que tú menstruas cada mes, lo que sangras, en vez de estar dentro del útero, también está dentro del útero y entre el abdomen, entre la barriga. Y eso hace que cada menstruación sangras un poquito dentro del abdomen y te duele horroroso, ¿cierto? Entonces es la endometriosis. Pero la endometriosis no es causa. No es una causa común y es muy poco frecuente que la endometriosis sea una causa de histerectomía. Entonces la primera es miomatosis uterina. La segunda es alteraciones de papiloma virus que generen cáncer de cuello uterino, donde la única solución es sacar el útero.
Extraerlo.
Entonces el cáncer de cuello uterino es la segunda causa más común. La tercera causa más común, aunque ustedes no se imaginen, es accidentes obstétricos. Cuando uno tiene, ¿qué es un accidente obstétrico? Es cuando tienes un parto, ¿cierto? Y en el parto el útero se contrae y el bebé sale. Y el útero tiene que quedarse contraído, totalmente contraído, para que deje de sangrar. Pero hay pacientes que el útero no se queda sin contraer, se queda suelto,
abierto,
flojo, y el paciente se puede morir. Entonces eso hace que, no, es impresionante, sangrado uterino posparto es la razón por la cual existe la obstetricia. La única causa por la cual existen los obstetras básicamente es cuidar al bebé, que nazca bien y que no, en el parto no haya accidentes obstétricos. Y este es uno de ellos. Entonces el útero no se contrae, el sangrado se pone súper abundante y hay que hacer una histerectomía de urgencia. Entonces los partos pueden ser una causa de histerectomía. La cuarta causa es que hay infecciones uterinas importantes. La causa más común son enfermedades venéreas como la clamidia y la gonorrea, generalmente asociados al uso de un dispositivo intrauterino. Entonces, el dispositivo intrauterino puede generar, puede ser una causa que yo tenga que hacer una histerectomía después por infección. Entonces, fíjense que hay muchas causas que el paciente puede caer en histerectomía, en la extracción del útero. Y la clave, lo más importante de esto es entender cuando uno le sacan el útero, qué le pasa, cuál es el futuro y qué es lo que tengo que hacer para solucionar ese duelo, porque acabo yo perdiendo un órgano, y un órgano que es importante, que es una parte de mi sexualidad y mi identificación como mujer.
Estás escuchando Solo para Ellas, en Vibra.
Y quedamos así con el cierre del tema, tratando de asimilar como todas estas razones. Bueno, hay una amplias razones.
Claro, obvio.
Pero digamos que devolviéndonos, no sé si a Ali le pasó, bueno, digamos que en el tema de cuando si ya se tiene un parto, lo que nos decías de los accidentes obstetricias, ¿lo dije bien?
Obstétricos. Obstétricos.
Pero de pronto en una mujer joven. Claro. De pronto es que cuando uno habla de histerectomía, ella ha sido una mujer grande, de 40, de 38, de 40, de 50 para arriba, que no es una mujer grande, digamos una mujer que ya es madura, por decirlo así, pero uno nunca se imaginaría un procedimiento en mujeres de 20 años,
claro,
de 25.
Total.
Sí pasa.
Sí, pero absoluto. Y es mucho más común de lo que la gente se imagina. Sí pasa. Y por eso es muy importante tratar de acercarse en un parto a mucho. Cuando tengas un parto, siempre tienes que tratar de que te lo atienda una persona que sea especialista.
Sí.
¿Cierto? una de las cosas que hace que la salud pública ha mejorado brutalmente en nuestro país es que los partos generalmente son tratados en centros médicos entrenados para atender partos con gente y con gente que sabe hacerlo.
Eso es
porque
verdad.
Eso hace que los bebés nazcan bien y las mujeres tengan la tranquilidad de que su parto lo maneja un especialista que va a hacer lo mejor posible para que salga vivo uno del tema. Es que imagínense una cosa. En los años 20, antes de los años 20, antes de los años 30, la principal causa de muerte era la muerte en el parto.
Y que era muy de moda para las parteras, ¿no? O que lo tenían en casa.
Claro.
Que tenían en casa y que era muy normal.
Claro. Era normal, ¿no?
Claro. Y ella lo recibía y que la abuelita y toda la familia tenía que ver alrededor del parto.
Pero la mortalidad brutal. Pregúntenle a sus abuelas cuántas de sus abuelas tuvieron, mucho en la familia hubo muertes en los partos y empiezan a darse cuenta que era muy común la muerte neonatal. Era muy común, por ejemplo, los niños con retraso mental por accidentes obstétricos, porque había problemas en el parto. Entonces, aunque no se imagine uno, la histerectomía en el parto es mucho más común de lo que uno piensa, ¿cierto? Y hay que estar uno muy consciente que puede pasar.
Doc, bueno, entonces dijimos en edades jóvenes pueden pasar.
Claro.
Entonces, quiero ir como puntualmente a un ejemplo que me dice de una niña de 20 años,
sí.
Mujer de 20 años. ¿Por qué le pueden sacar a esa niña el útero?
El útero, sí, realmente una mujer muy joven, hay dos cosas
que pueda suceder.
Hay dos causas que pueden ser las más frecuentes.
Las más frecuentes.
Los partos.
Lo que estamos hablando de los partos.
Y lo segundo es una infección uterina muy importante. Eso se llama una enfermedad pélvica inflamatoria,
okay.
La famosa EPI. Y la causa más común de una histerectomía por una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria, es la sobreinfección de una T de cobre con una enfermedad venérea.
O sea, las dos cosas juntas.
Sí, claro, eso es una bomba atómica. Por eso es que las TES, y perdónenme mis compañeros ginecólogos, obstetras o lo que sea, o médicos que le ponen TES a pacientes que no han tenido hijos, la meten en un riesgo tonto de tener un problema de infertilidad irreversible. Mejor dicho, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno quiere planificar para que sea reversible la planificación, ¿cierto? Entonces yo quiero tomar un preservativo para que
sí,
yo pueda...
Sí, porque más quedar... adelante quiero tener hijos, y si no, pues sencillamente
las
una ligadura
orales,
obvio,
las
claro.
Y tengo mi alguna
ligadura si es que no quiero obvio. Tener hijos, o sea, por algo planifico.
Claro, pero cuando retomar. Yo me enfrento a un sistema como una T, que me puedo sobreinfectar y acabar con un daño en las trompas y quedar un infértil porque las trompas se tapan, o porque tengo una infección muy fuerte y acabo con histerectomía, uno tiene que entender qué puede pasar. Entonces, es un riesgo que uno no debe correr, y si lo va a correr, tiene que ser informado, ¿cierto?
Y es que, no sé, y esto pasa, Ali, y es que el hecho de que ya automáticamente uno le dice, bueno, le colocaron la T, entonces uno dice, tiene su pareja estable. Pero cuando eso no sucede,
claro.
Pues uno, a ver, seamos realistas, el temor es un embarazo. Y en un momento de un momento fortuito, de un encuentro
fogoso.
Con alguien, fogoso, exacto, digamos que la prioridad no va a ser el preservativo porque uno sabe en el fondo que
no,
se
yo
está
me cuido.
Cuidando,
claro.
¿Cierto?
No, me cuido, entonces, te preocupes que yo me estoy cuidando.
Exacto,
claro.
pero entonces no hay esa prevención, lo que decía el doctor, que se pueden asociar ese cambio de parejas locas, irregulares, de
claro.
que dos, tres, cuatro compañeros sexuales.
Ni siquiera, yo siento que estando con una pareja estable y que esa pareja estable uno no sepa cuáles son sus
claro.
destinos,
obvio.
Eso también hace que a uno esté en riesgo, entonces claro... Uno, es que uno...
Digamos que se confía esa parte, pero
sí.
digamos, Alison, en el momento de las mujeres que hoy en día somos open mind en eso, o sea, uno dice, bueno, a mí lo que me importa es no quedar embarazada.
Claro.
Obviamente uno tiene que ser consciente y decir, bueno, yo no voy a cargar una enfermedad venérea porque
exacto,
lo veo muy lindo, perfumado, pero no sé de allá para arriba qué pasa.
Obvio.
Pero es lo que decía el doctor, nos ponía un ejemplo aquí antes de entrar al aire y es que algunas pacientes o las personas que llegan es... Pues tengo más de 5, 4, 3 parejas en menos de 6 meses.
Sí.
Y son parejas hasta muchas veces extranjeras que vienen de otras partes donde de pronto el sexo es un
sí,
poco más
idea.
Abierto. Y uno como cree que tiene la T listo, pero vino el embarazo, pero lo que está generando
una
de pronto...
ETS, que es incluso algo, más... O sea, es más
claro.
es mucho más importante que en sí el embarazo,
¿cierto?
Porque es que eso compromete tu vida ya directamente.
Pero absoluto, y fíjense una cosa, que seamos realistas, el sexo casual es simpatiquísimo.
Sí.
¿Sí o no? Pues
sí,
hombre,
sí.
imagínense, uno está en un bar con una... Y ojo, ojo, viene, y tananán, y
tal. ¿Cómo es?
Y
no quieres...
Sí, entonces han tenido y tal, y acá uno... Eso puede pasar, y no es infrecuente. Pero tiene una cosa que tiene que tener uno importante, es que cuando uno tiene sexo casual, uno, por favor... Sin preservativos, ni pío,
sí señor.
Es que hay que tener en cuenta que un SIDA, una enfermedad venérea, mejor dicho, una SIDA, una hepatitis B, una hepatitis C, una clamidia, una gonorrea, un herpes, se puede transmitir, o se transmite de forma pues, por vía sexual. Y si uno no se cuida, acaba uno con problemas. Y si uno tiene una T de cobre o una T de una mirena y además tiene enfermedades de transmisión sexual, el chico se complica terriblemente porque se sobreinfecta y acaba uno en un problema con una histerectomía.
Doc, en ese caso, cuando hay esas dos bombas, se encuentran ¿no? la enfermedad sexual, la transmisión hecatombe, sexual, exacto, y la T de cobre, ¿afecta directamente a las trompas, Doc? Es decir, claro. Cuando se hace un tipo de infección, ¿lo que se daña son las trompas?
Es que se pueden, sí, claro, porque sucede que esas infecciones tienen una predilección muy importante por las trompas. Son trompofílicas, les fascinan las trompas. Entonces esas infecciones se pegan en las trompas y las tapan. Eso es lo fácil. Lo complicado es que fuera de que se infecten las trompas y las tapen, hagan un absceso y pueden acabar con un absceso tubovárico, que la mortalidad es como del 90% y pico. Es peligrosísimo.
Es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo.
Claro, o acaba uno con una endometritis, que es la infección del endometrio, ya del útero en sí mismo, y pueden acabar en histerectomía.
Así que, ojo, o sea, no relajémonos, hay que cuidarnos, pero claro, también como sin preservativos, ¡ni pío!
Hacer de esa visita tediosa para las mujeres una cita como antes no la podías disfrutar con el ginecólogo Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas.
Tema interesantísimo de esta noche, un tema que seguramente más de una oyente de Vibra se va a sentir identificada, y es, usted no se sienta como bicho raro, porque a veces, lo que decía el doctor, uno a veces esos temas no lo pone en la mesa.
Claro.
O no lo habla porque uno lo mantiene como un tema muy personal.
Total.
Muy privado, es más, a veces uno le dice, no, estaba en un procedimiento y nadie cuenta en qué, ¿no?
Sí, total.
Me pasó con un amigo de, ¿qué procedimiento te hiciste hace unos días en la empresa? No, algo doloroso, ya se me enteré qué era, pero yo sabía que se había hecho.
Yo sé cuál, claro, es ese, sí, amigo.
Sí, le entró hace unos días a la cabina y mira, recuperanle, y ¿qué te hiciste? No, un tema doloroso. Entonces, yo entendí después.
Claro.
Porque claro, estos temas los manejamos muy personales.
Claro, total.
Y la histerectomía es, seguimos siendo mujeres, que sí, a veces, y lo digo es que seguimos siendo mujeres, es porque se ha encontrado uno con casos reales, familiares, amigas, claro, hermanas, como de que están en ese proceso, pasaron por ese procedimiento, y el hecho de, era mujer por tener útero.
Claro.
Y uno asocia muchas cosas,
claro,
a eso.
Claro, total.
¿Cierto, Doc?
Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que tú tienes un ciclo menstrual.
Sí.
Lo que pasa es que los hombres no entendemos eso porque somos planos, nosotros, sí, no nos pasa nada, siempre estamos igualito, somos como un Toyota, siempre funcionamos, sí, pero somos aburridísimos, entonces, sí, como los Toyota, siempre funcionamos, pero somos aburridísimos. Pero las mujeres...
No hay nada más.
Total, pues absoluto, fíjense una cosa, somos tan aburridos que uno entra al supermercado y uno se va directamente a la leche, a la crema de leche y se sale. Oh. Uno no se le ocurre mirar el supermercado, porque somos aburridos. Ustedes sí tienen que entrar por todos los pasillos, mirar todo, y uno detrás uno dice que está mirando, Dios bendito, vámonos ya.
Sí, no, y además es que los hombres son monofónicos, sí, uno es estereofónico.
Claro, total.
Uno va en todo, ta, ta, ta.
Pero fíjate una cosa, esa estereofonía tiene que ver mucho con tu ciclo menstrual. Tú te reconoces esa estereofonía en tu ciclo menstrual. Entonces tienes momentos específicos. Por ejemplo, arrancas con la menstruación y cuando estás del día 1 de la menstruación al día 14, comienzas a empezar a sentir como euforia. Empiezas a sentirte súper activa y súper creativa. Y cuando ovulas, estás súper horny. Y después de que ovulas, comienza un momento como de paz y de
tranquilidad.
Sí, uno pasa, sí, por unos días que uno como,
claro,
que dice, sí.
Y de tranquilidad, sí, y como tener las cosas como en calma y ser súper, sí, cerebral. Porque las hormonas en tu ciclo menstrual hacen diferentes cosas. Y tienes libido, entonces tú reconoces la libido dependiendo de tu ciclo menstrual. Entonces, a ti, como mujer, tu ciclo menstrual dicta muchas cosas. Y cuando pierdes, claro, el ciclo menstrual,
claro,
dejas de reconocer esas cosas.
Obvio, está la parte de, si lo hice era porque estaba agobiada por algún dolor, porque me,
claro,
lo necesitaba, pero en el interior uno dice, ya no está.
Ya
entonces,
no está.
Ya eso no está.
Claro,
y empiezas parte del día.
Claro, y comienzas a sentir que las cosas ya no las tienes bajo control, porque sucede que las mujeres tienen que tener bajo control todo.
Sí, pues me declaro culpable.
No todas, no total. Fíjense una cosa, lo que uno tiene que hacer como ese esposo, uno tiene que aprender a obedecer, listo.
Eso,
no,
me encanta, ¿cómo es obedecer?
Claro, yo soy un marido altamente entrenado, ya obedezco todo.
Altamente entrenado.
Es más, no pregunto, obedezco.
Estás escuchando Solo para Ellas, en Vibra.
Histerectomía, tema, uy, bastante ¿Cómo le podemos decir, Doc? Tiene bastante tela para cortar.
Carnecita,
este tema.
Sí.
Y vamos ahí con una ráfaga, digo yo, claro, de preguntas.
De preguntas.
Porque la idea es que ustedes interactúen. Instagram. Ahí sí, como dice el público, lo había pedido. Queremos preguntas varias, picaditas de muchas cosas. También
todo,
queremos contarles que este tema de la histerectomía, el Doc tiene una amplia información en su canal de YouTube,
sí, total,
también. Y sí nos gustaría también que de alguna u otra manera el Doc, digamos que nos ha dado la visual médica de cómo se siente la mujer y demás, es que no se aterre si el tema también lo afecta en su parte de la cabeza,
claro,
de sentimientos,
afectiva,
¿no?
Obvio,
afectiva.
Claro, obvio, total.
O sea, en esto uno no solo pide ayuda al ginecólogo, sino usted necesita un psicólogo,
claro,
también lo puede,
obvio,
pedir.
Lo tiene que pedir, porque es que es una amputación. Es que, hombre, si a un tipo, a una persona le quitan un brazo, pues va al psicólogo porque lo están amputando. Si uno le quitan el útero, pues va a un psicólogo, lo están amputando. Es un duelo que hay que solucionar.
Sí.
Eso no es tan simple.
Así que, señores, por favor, paciencia. Arrancamos, mi Ali.
Voy. Entonces, ¿por qué aumentan los cólicos cuando usas un vibrador?
¿Cómo? ¿Cómo es
ese cambio tan drástico?
Me acordé de la amiga aquella. ¿Cómo era que aumenta qué?
¿Por qué aumentan los cólicos cuando usas un vibrador en el clítoris? ¿Qué cambio tan drástico de tema?
Pero son las preguntas que nos dejaron en la cajita.
Tiene mucho que ver. Miren lo que acaba de pasar. Miren la preguntica. Sucede que cuando yo tengo una estimulación de clítoris, esa estimulación genera una cantidad de reacciones neurológicas que hace que mi útero se contraiga. Fíjense, cuando ustedes tienen relaciones sexuales, el útero es parte de la relación sexual. Cuando el hombre eyacula y tú tienes un orgasmo, pasan dos cosas. El orgasmo hace que el útero se contraiga.
Sí.
Y sucede que
como que palpite.
Claro. Entonces tienes un coliquito todo chistoso. Entonces el orgasmo femenino tiene una cantidad de cosas que están metidas ahí. Una cosa es como que te vas a otro mundo, la sensación de brutal, y además un coliquito por allá abajo. Y eso lo produce la estimulación del clítoris. Y fuera de eso, el semen tiene prostaglandinas, y las prostaglandinas hacen que el útero se contraiga también, ¿cierto?
¿Sabes?
Entonces el útero es parte de la sexualidad, hace parte de la sexualidad. Que no lo sepas es diferente, pero cuando dejas de tenerlo, empiezas a tener problemas, empiezas a sentir como, wow, aquí pasaba algo que no me está pasando, ¿cierto? Aquí algo que estaba ocurriendo ya no me ocurre, y empiezan a sentirse vacía, porque empiezas a sentir que no tienes el útero, y eso es importante, claro.
Uy, pucha, hay tanto, es el complemento, bueno, de absolutamente, sí, todo.
Ah, bueno, total.
Bueno, voy con la siguiente. Buenas noches, doctor. ¿Hay alguna alternativa natural para manejar el síndrome de ovario poliquístico?
Es que todo natural. Venga, el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad del sistema. Y lo importante con esto, y eso sí, para que todas lo lleven para la casa, es que cuando tiene uno le diagnostican ovario poliquístico, el tratamiento no es simplemente tomar anticonceptivos por toda la vida. Porque cuando uno le dice ovario poliquístico, uno se mete a internet y busca ovario poliquístico y uno dice, uy, soy infértil, ¿qué va a pasar con mi vida reproductiva? No, lo que tienen que buscar es un médico que le quite el ovario poliquístico. Es que las causas por las cuales dejas de tener problemas con tu ovario dejan de suceder. Puede ser problema tiroides, puede ser problema de azúcar, puede ser problema de insulina, puede ser problemas de muchas cosas. Puede ser una intolerancia alimenticia brutal, puede producir un ovario poliquístico. Entonces hay que mirar qué está pasando, solucionarlo, y que la paciente vuelva a tener una vida reproductiva, sexual y etcétera, etcétera,
y
normal.
Y amable, ¿no?
Feliz.
Claro,
amable,
total.
Sí. Bueno, voy con la siguiente. ¿Se puede usar inyección para la planificación cuando tenemos colesterol y azúcar alto?
No. Fíjense una cosa, que cuando uno ve una cajita de anticonceptivos orales, de cualquier método hormonal, lo que siempre dice es, no cuando tienes problemas cardiovasculares, no cuando tienes problemas metabólicos,
cuando
consulta a tu médico,
¿no?
Cuando fumas mucho.
Porque
sucede que los anticonceptivos hormonales tienden a cambiar el cortisol y el colesterol, y por lo tanto, el perfil lipídico, y eso aumenta el riesgo cardiovascular. Eso quiere decir, pongámoslo en español, que si te pones inyecciones y tienes el colesterol elevado, tienes más riesgo de tener un infarto y miocardio.
O sea, no.
Por lo tanto, no.
No.
Si usa mejor, no. Bueno, acá tenía otra muy interesante que en realidad me dejó como
mientras ahí revisamos, Ali, hace unos días vi al Doc en una pequeña historia, en un envío que hizo en su perfil de Instagram, y hablaba de no todas las veces que tienes relaciones sexuales y te generan infecciones urinarias, que siempre
sí,
las
claro.
asociamos que hay otro tipo de factores, porque uno a veces le dice, no, es que me dio una infección, la famosa, ¿cómo es que le decían? Cistitis de...
La recién casada.
De la recién casada, y decía, qué pereza, cada vez que tengo relaciones se me claro. vuelve que parezco que tengo cistitis, ya no quiero nada.
Claro.
¿Qué la causa, Doc?
Venga, es muy simple. Miren, para que se imaginen una cosa que nosotros nunca entendemos. Sucede que tu vulva, ¿cierto? Es el aparato con cualquier, la cual tiene relaciones sexuales. La vulva está en el clítoris, ¿cierto? Está la uretra por donde orinas. Uno tiene que entender que uno orina por la vulva. Fíjense que es chistoso, pero cuando uno piensa en orinar, uno no se imagina que orina por sus genitales. Uno como que orina, las mujeres entienden como que orinan por algo cerquita, pero no dentro de los genitales.
Sí.
¿Cierto?
Tal cual, sí.
Pero fíjense una cosa, digamos el tubo por donde entra el pene, que se llama vagina,
sí.
encima de ese tubo está la uretra, por donde orinas. Entonces, cuando tienes relaciones sexuales, el pene fricciona la uretra y la despule, y por eso es que cuando tienes problemas, por ejemplo, con resequedad vaginal, etcétera, etcétera, menopausia, lo que sea, esa vagina no tiene suficiente colágeno que la proteja. El colágeno es como un colchón de proteínas con agua que evita que la fricción del pene contra la uretra lo produzca queme, problemas. Lo quemes. La fricción quema. Y cuando tienes relaciones sexuales, eso te puede quemar. Por lo tanto, cuando
y
tienes...
Y eso sí que duele.
Claro, duele. Entonces van a orinar.
Ay, qué incomodidad. Entonces, están parándose cada media
claro.
hora.
No. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen relaciones sexuales, van a orinar y les duele el orinar horrible. Es que hay un problema.
Bueno, aquí pasamos por el consultorio. Un pequeño consultorio. Preguntas muy rápidas en esta noche de solo para ellas.
Hacer de esa visita tediosa para las mujeres una cita como antes no la podías disfrutar. Con el ginecólogo Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas.
Solo para ellas por Vibra 104.9. Alita, hago una pregunta. Este programa, sí, la idea es que se lo escuchen completico.
Claro.
Se están echando aquí, ya vamos por el tercer café de la noche. Pero si no, retomen en Spotify.
Sí, en Spotify encuentran absolutamente
¿cómo
todo.
¿Cómo hago? ¿Entro, busco y cómo es que está? Solo para ellas, tal cual
entras
así.
Entras a Spotify y en el buscador, en la lupita, y ahí pones solo para ellas. Y te encuentras ahí encuentras inmediatamente la lista de reproducción con todos los capítulos en donde está toda la información
claro.
que has dado. Muy amablemente aquí el doc.
Claro. Digamos con los temas muy separados. Para que la gente pueda de pronto, claro. ahí se perdió puntualmente, exacto, algún tema que le interesó.
¿Qué piso claro. pélvico, qué enfermedades, venéreas,
qué estrés y afecta?
Juguetes sexuales, de todo.
Todo. Cada uno está ahí separadito
para que disfruten el contenido en la página también. Y hoy, esta noche, ahí estamos muy activos en las redes sociales. Esa es la idea, que estemos muy interactivos con ustedes. Histerectomía, un tema que hemos, bueno, desglosado un poco, hablando de la importancia del acompañamiento que hay que tener en este procedimiento. Yo tengo una pregunta, Doc, y es que cuando hacen la histerectomía, perdóname la ignorancia, cuando dicen sacan todo, uno se imagina es que sacan ovarios, sacan trompas, sacan todo, lo dejan a uno pelado.
Sí.
¿Es todo o hay posibilidad de que saquen el útero y dejar ovarios?
No digamos sé. Que sí, digamos que antes se sacaba todo, porque la mujer, ¿para qué quiere tener toda esa cosa? Para que le dé cáncer. Entonces, no, claro, pues, yo ¿cuántas veces oí eso? Obvio. Ahorita lo que se está haciendo más modernamente es sacar el útero y dejar los ovarios, porque sucede que los ovarios son tu órgano endocrinológico que produce tus hormonas, que mantienen tu sexualidad, tu energía, etcétera, etcétera,
no, como
funcionando.
Como ser uno radiante,
claro,
¿no?
La obvio, piel, la energía, sí, todo, el colágeno, todo, todo va de ahí.
Muy ligado.
Es que, miren, una cosa que es importante, cuando una mujer entra en menopausia, sea quirúrgica por una histerectomía con los ovarios o sea una menopausia por la edad, es cuando comienza a envejecerse de forma súper rápida. La menopausia es cuando a la mujer le llega su fecha de vencimiento, y lo que no tenemos que hacer los ginecólogos es no permitir que las pacientes tengan fecha de vencimiento con una terapia hormonal adecuada, obviamente tratada con un médico especialista, etcétera, etcétera. Pero la menopausia no es una cosa normal, es una cosa que se puede tratar y se debe tratar, porque tu vida sexual, tu energía, tu colágeno, tu envejecimiento se detiene. O se activa con la menopausia, obvio.
Bueno, Doc, para las personas y las mujeres, puntualmente las mujeres que ya están pasando por ese procedimiento, de pronto están saliendo de esta operación, de este proceso, hay una etapa de cuidado, ¿no? Que es lo que dicen, que hay que como tener 40 días. ¿Cuáles son las etapas después de esto? La gente, que las mujeres que les gusta hacer ejercicio, ¿al cuánto tiempo pueden retomar
claro.
la vida de ejercicio,
sí, o sea, ¿qué viene,
sexualidad?
¿Qué pasa? Lo que pasa es esto, es que el útero, ¿cierto? Es ese músculo que está en la mitad de la pelvis, y en ese músculo se cuelgan todos los genitales. Es increíble. Entonces, cuando yo saco el útero, sucede que la vagina se cuelga del útero, ¿sí? Cuando yo saco el útero, la vagina toca colgarla a la parte de atrás de la pelvis, que es el sacro. ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo que hacer eso, tengo que tener reposo porque tiene que cicatrizar muy bien. Okay. Es muy importante que después de la histerectomía las pacientes tengan un reposo respetuoso para evitar que la cicatrización no sea adecuada.
Es decir, las fuerzas estas que le dicen, claro, no se agache, obvio, las malas fuerzas,
no. No levante cosas pesadas.
Tienen que respetar uno que tiene que cicatrizarse. Y la cicatrización es más o menos en un mes, mes y medio. No quiere decir quedarse acostado, no me faltaba, pero tiene que tener uno claro que hay que cicatrizar bien y no hay que abusar. Hay que quedarse calmadito, no hacer ejercicio, calmadito, esperar a que cicatrice bien.
¿Sexualidad después de cuánto tiempo, doctor?
La sexualidad tiene que ser después de un mesecito...
¿Larguito?
Larguito, sí. Sí, además de eso, ¿saben qué pasa? Que la sexualidad después de la histerectomía tiene que ser muy comandada por la mujer. Uno, como uno hombre, tiene que respetar los momentos y los tiempos. Si algo uno aprende con las mujeres es que las mujeres tienen momentos, ¿cierto? Y cuando empieza el hombre a forzar la sexualidad, ya le acaban de sacar el útero y no se siente cómoda con esto, puede ser una reacción poco agradable. Entonces, uno tiene que esperar los tiempos, claro, que ella quiera, que sea un momento propicio, que haya esos momentos. Y en ese momento hay sexualidad normal, después de que todo ha cicatrizado, más o menos un mesecito largo después de la histerectomía. Con calma.
Con calma. Doc, ¿este procedimiento lo hacen con la paroscopia o cómo lo hacen hoy en día?
Claro. O sea, esto debe...
Abre.
¿Cómo es?
Como, o sea, como una... Uno se imagina, digamos, como una... ¿Cómo es? Como con
una cesárea.
Una cesárea.
Claro, entonces eso se llama una laparotomía, que es cuando uno abre el abdomen, se llama laparotomía. Entonces uno saca el útero por la laparotomía, que está abriendo el abdomen con una cicatriz de unos 8 centímetros abajo, ¿cierto? Esa es una forma. Y la otra forma es por la paroscopia, que básicamente son con dos huequitos y lo que hacen es desconectar el útero y sacarlo por la vagina. Digamos que lo importante con la técnica quirúrgica, ¿saben qué es? Es que la persona tenga mucha experiencia.
Ok.
Please, porfa, cuando se enfrente a una histerectomía, que su ginecólogo tenga experiencia en lo que está haciendo.
Sí, que sea especialista en eso.
Claro, y que lo haga con frecuencia. Para que ustedes se imaginen, yo no hago histerectomías. Pues, ¿por qué? Porque yo no lo hago con frecuencia. Mucho. El buen piloto es el que aterriza y despega muchas veces al día. ¿Cierto? Son horas de vuelo, y cuando uno no tiene muchas horas de vuelo quirúrgicas, es mejor asistir a una persona que tenga muchas horas de vuelo quirúrgicas, ¿cierto? Por eso es que es muy importante buscarse un ginecólogo que sea especialista en que parte de su día a día sea cirugía, porque no todos los ginecólogos somos parte de día a día cirugía. Entonces, lo importante es que esa técnica quirúrgica sea la que mejor maneja el ginecólogo, que tenga esa disposición. Digamos que la histerectomía por la paroscopia es muy cómoda porque la cicatriz va a ser mucho más pequeña y la recuperación es más rápida. La que es con la barriga abierta, tipo cesárea, pues la recuperación va a ser más lenta porque es mucho más
invasiva,
más cicatriz, ¿no? Y mucho, claro, más herida.
Además, que yo creo que esto aprendimos es de lo que nos acaba de decir el doctor, es si piensa hacérselo y sabe hacerlo con
una persona,
claro, una persona especial, es que de ahí depende,
claro,
que todo, total, fluya
que todo quede perfecto
y funcione. Esto es solo para ellas. Estoy hablando de la histerectomía
en Vibra, solo para ellas.
Estamos de regreso, solo para ellas. Oiga, hemos echado rulo, hemos hablado, yo creo que salen y tantas preguntas.
Total,
que en 2 horas nos quedaron, sí, cortas. Pero Ali estaba mirando en las redes y llegó una muy interesante, que de pronto ya hablamos del tema clínico, del tema, lo que uno ve tangible, ¿no? De lo que
es la cirugía, claro, el proceso, todo
la recuperación,
lo que lleva a una histerectomía.
Claro. Pero viene la parte de adentro, ¿no?
Psicológicamente,
que es lo más importante,
¿cómo afecta,
¿no? Uy, lo más importante.
Una oyente nos estaba escribiendo, sí, justamente al respecto, y dice, ¿es normal sentir tanta depresión tras realizarme la histerectomía hace 2 meses?
Digamos una cosa, no es normal tener depresión, pero es muy común tenerla,
okay,
¿cierto? Y es una cosa importante, si sientes esa depresión, busca ayuda. ¿Y saben por qué? Porque sucede que, a ver, la cosa es muy simple. Pensemos en la película Encanto, ¿cierto?
Sí.
Fíjense lo que es la casita. La casita básicamente es el hogar, es el sitio donde se crea.
La magia, la
creatividad, todo,
sí,
el crear.
Los dones, ¿no?
Todo depende de la casita. Y fíjense que lo que realmente... La película Encanto habla de fuera hablar de Colombia, habla de la feminidad. Lo que tiene hermoso la película es todo cómo la feminidad crea alrededor de ella misma, ¿cierto? Y sucede que el útero es la casita. El útero es esa casita donde tú creas vida. Es que nosotros los hombres nunca tenemos eso en la cabeza porque nosotros no creamos vida, eyaculamos, ¿cierto? Uno no cree, uno no dice, ay, se me perdieron mis pescaditos, chao, pescaditos.
¡Ay, no! ¡Ay, no!
¿Cierto que no?
Murieron, no, ahí, uno, se marchó.
Uno no le hace duelo al pescadito.
Claro, claro. ¿cierto? Sí, claro.
Porque ya, se fue, ya. No, ya le importa no es escupir el pescadito, pero no para dónde fue a nadar. Sí. ¿Cierto? Pero...
No viene completamente diferente. Sí, total. Son mundos aparte.
Claro, pero ustedes así planifiquen, tienen la casita donde pueden generar creatividad, creación. La sexualidad femenina tiene que ver mucho con hacer, con crear, con crear vida, ¿cierto? Entonces, cuando tú pierdes esa posibilidad de crear vida, el duelo es bravo. El duelo es importante porque ya te sientes vacía. Es como que, listo, ya tengo vagina, sí, puedo tener relaciones sexuales, sí, me pueden penetrar. Y la vida, y lo que es ese encanto, esa generación de vida.
Lo que me hace a mí.
Claro,
ser
esa posibilidad de crear vida. Claro.
Entonces, ya no la hay.
No la hay. Y esa pérdida de esa creación de vida afecta terrible allá adentro en su corazoncito y es una pérdida, es un duelo muy importante. Razón por la cual cuando tienes una histerectomía siempre hay que buscar a pedir ayuda porque esa creación de vida la pierdes y tiene que tener uno claro que lo puede pasar y puede sentir una tristeza y fuera de eso toca buscar ayuda porque eso acaba afectando mi vida sexual, mi vida afectiva, mi vida a día, mi calidad de vida, ¿no?
Claro, lo que hablamos con el doc, nos liberamos o se libera esta persona o nuestro oyente
de pronto de un
del
problema.
Martirio, ¿no?
Claro.
Es que me lo sacaron porque tenía temas con mi periodo.
Hemorragias.
Total.
Eso mejoró, terrible. Pero lo otro ya no está.
Ya no está.
Entonces,
claro.
Es total. Como generar una conciencia. Es decir, yo creo que este procedimiento es el tener la recuperación física, pero también la de
la, claro, la afectiva, pues afectiva. Claro.
O sea, papitos, mamitas, y es que de pronto han pasado pronto porque una niña también, jóvenes, pasen por eso.
Claro,
hoy día hay
obvio.
Muchos embarazos de mujeres jóvenes, parejas, esposos, ahí es importante el acompañamiento.
Pero
el apoyo, esa red de apoyo familiar.
O hasta en los hijos, ¿no? Porque pareja. A veces pasa que tienen hijos grandes.
Claro.
Y se hacen este procedimiento y dice, mi mamá que tiene... Sí, pronto fueron mamás a los 15, 14 años, a los 40 se la sacaron y empiezan a sufrir de depresión.
Claro.
Pero si ya tienes hijos, sí, los tengo, pero ya no están. Entonces
claro.
Es una cosa compleja.
Claro, y es complejísimo. Fíjense una cosa, yo tengo en mi Instagram, para que vayan, en Dr. Alejandro Montoya Mejía, tengo un live con María Clara Rodríguez, que ustedes la conocen.
¡Ay, divina! ¡Ay,
claro.
Sí, o sea, me encanta!
Y María Clara tuvo en el último parto, tuvieron que hacerle histerectomía. Y hablamos una hora sobre el tema. Para que lo miren y vean que el tema cuando ustedes se sienten tristes, ella lo explica muy bien, todo lo que pasó y todo lo que sucede y todo lo que al fin del día le afecta en el día a día, pero sí, y les digo una cosa a todas las mujeres que están oyendo esto y tienen histerectomía, si tienen problemas no lo normalicen, no es normal tener depresión, no es normal. Es muy común y hay que buscar ayuda.
Y hablar de eso, esto no es un tema para esconderlo, ¿cierto? Si
no
quiere hablarlo con alguien, hablarlo, hombre.
Y hay que reanalizarlo y entenderlo.
No hay nada más horrible que de verdad como tener ese sufrimiento y eso en silencio y como ahogarse en ese, hombre, si hay la posibilidad, bueno, listo, está bien, no lo comuniquen con todo su círculo de amigos, pero
claro,
busquen una
claro,
persona
busquen
con la
ayuda.
Cual puedan ayudar,
claro.
Que les pueda ayudar, perdón.
Claro.
Que pueda estar ahí. Que
y para eso están los psiquiatras y los psicólogos, para tener ayuda. O sea,
para
es que no
tener
es normal.
Ayuda. Bueno, Doc, ya venimos más adelante con el cierre, con conclusiones. Este es solo para ellas.
Hacer de esa visita tediosa para las mujeres una cita como antes no la podías disfrutar. Con el ginecólogo Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas.
Lo prometido es deuda, nos vamos con cierre, con conclusiones del tema del día de hoy. Si usted acaba de llegar a Spotify, bueno, está escuchando el capítulo de
histerectomía. Con, o sea, esto es aquí de enfermedad, de qué es lo que hay detrás de una histerectomía, qué
claro.
Puede pasar para que sea una histerectomía, cómo se puede prevenir para que una situación no termine en una histerectomía
claro.
Y lo que viene después.
Claro,
y el acompañamiento,
absoluto.
¿No, Doc? Que
es
tan importante el tema del acompañamiento, pero también del acompañamiento. Y esto creo que va siempre en una cadena de todos los temas que hemos hecho. Y es que siempre la primera conclusión que sacamos es, Doc, no dejemos... Para lo último.
Claro, claro.
Sí, hombre.
Entonces,
es que
estoy
se...
maluca, pero entonces uno va a pasar 5 meses y no se le ocurrió sacar una cita a un ginecólogo, a un médico, porque uno hasta que no vea al mal ahí al frente no
claro,
reacciona.
Claro, y lo que dice el doc, no normalicemos ese tipo de situaciones, ese tipo de, no, es que he tenido dolor mucho tiempo acá. Bueno, pero ¿por qué no decía? No, pues porque es que lo he tenido toda la vida.
Claro.
Hombre, no nos acostumbremos
no,
a eso. Ni a una hemorragia constante, ni a unos cólicos infernales cuando nos llegan.
Claro.
O sea, no nos acostumbremos a ese tipo de situaciones porque eso nos pueden estar indicando
algo,
un problema
claro,
algo serio detrás.
Alarma.
Fíjense una cosa, cuando ustedes compran, por ejemplo, toallas sanitarias de maternidad para una menstruación normal, no es normal. Porque esas de maternidad, porque una mujer compra toallas sanitarias de maternidad, porque sucede que tiene sangrados muy abundantes. Si estás teniendo que usar toallas de maternidad es porque estás sangrando demasiado, ¿cierto? Y eso está fuera de la normalidad, tiene que consultar, obvio que sí.
Hay que consultarlo. Entonces, Doc, empezamos a chulear cositas aprendidas del día de hoy. Entonces, recordemos, en una frase corta, el Doc, que el Doc siempre me encanta, porque él siempre me explica. ¿Qué
con es la histerectomía?
La histerectomía es la extracción del útero. ¡Ay, pude, rápido!
Ah, bien. Importantes signos de alarma para que uno vaya al médico y piense que no pueda llegar allá, lo ideal es no.
Claro.
Pero procesos que van a evitar eso allá.
Claro, entonces, sangrado vaginal en las menstruaciones fuera de lo normal.
Sí,
alerta. Y eso quiere decir que se te salga de la copa, del tampón o de la trena sanitaria. Segundo, que tengas infertilidad. Entonces, que tengas relaciones sexuales frecuentes durante un año con tu pareja y no quedes embarazada. Puedes tener miomas uterinos. Tercero, que tengas sangrados uterinos anormales o sangrados con mucho dolor, con mucho cólico. Ese mucho cólico puede ser por miomatosis uterina.
No es normal el cólico.
No es normal.
Sí.
Que tengas flujos vaginales a repetición fétidos que no se mejoran, puede ser miomatosis uterina. Entonces, todas esas cosas que no son normales, lo que tienes que hacer es ir a tu ginecólogo, consultar, te hagan una ecografía y te hagan diagnóstico.
Me parece chévere hablar de las oportunidades de mejora. Y es, hablaba el Doc en medio de todo el programa y es los métodos anticonceptivos. Sí. Hablábamos de uno que definitivamente como que no cuadra mucho y si de pronto la que le quedó sonando por allá, evalúen. ¿Cierto, Doc?
Cierto,
el tema de la de cobre.
Sí, de acuerdo. Una cosa que pasa es que cuando uno tiene una T de cobre y se infecta, tú tienes relaciones sexuales que son no protegidas, que no usas preservativo, que tienes una vida sexual medio chévere, bacana, la que todos quisiéramos tener con sexo casual de vez en cuando. Todos quisiéramos tener eso alguna vez, que no
se envidiamos en dado
eso
caso.
No nos pasa a nosotros, sino a los mejores amigos, no sé por qué pasa, pero así pasa. Eso puede producir problemas con una T de cobre y acabar en una infección muy severa que acaba en una histerectomía, claro.
Es revisarlo, no dejarlo ahí como en el tintero, sino si está pasando. Ahora, no quiere decir, el doc siempre hizo la aclaración. Muchos ginecólogos lo recomendarán.
Claro.
Pero se hace aquí el proceso o el llamado de que puede ser el consejo.
Claro, si tienes una T de cobre, por favor, con preservativos.
No muy importante, Doc. Muy importante la doble protección. ¿No?
La doble protección.
Tal cual,
claro,
¿no?
Total.
Recurrir a profesionales si se va a hacer ese procedimiento. Doc lo decía.
Sí,
más horas de
favor.
Vuelo, hay que elegir los mejores.
Sí, los que mejor más tengan experiencia.
Doc,
yo
hago una pregunta ya para cerrar y es: si una persona tiene su salud, no sé, Doc, si en este caso tú me puedas guiar con el tema, y es: tiene una salud normal, no prepagada. Este tipo de procedimientos lo hacen con ciertas autorizaciones, es decir, que a veces dicen. ¿Esta esterotomía no la cubre o debería haber algo? Hoy en día eso es un tema que se hace, como antes cuando decían, no, es que él se va a ligar las trompas, eso tocaba, o demostrar que tenía 5 chinos y no se los hacían. ¿En este caso es un proceso normal?
Hombre, mire, una cosa que tiene que tener uno claro, a la aseguradora, sea cual sea, o la EPS, o el Sisbén, o la aseguradora más costosa, más pupi del mundo, no está enferma, la que está enferma es uno. ¿Cierto? Entonces, si a uno no le cubre la aseguradora, pues se lo hace particular. Uno tiene que buscar, es que el problema, generalmente le echamos la culpa a la aseguradora para buscar una autorización y la que está enferma es uno.
De acuerdo.
¿Cierto? Entonces uno puede estar pendiente de un burócrata que le ponga un sello a una autorización.
Claro.
Si hay problemas hay que solucionarlos y quién lo va a pagar es otra cosa. Pero sí. Ahora, cada vez es mucho más laxo el tema porque tiene mucho más responsabilidad civil.
Eso quería, a eso
obvio,
voy, Doc, que a
obvio.
Veces hay ciertos procedimientos ginecológicos que es diferente a que te hagan una cautorización, a que te hagan un tipo de procedimiento.
Siempre
como
que
es la última
el antecedente.
Claro.
Como ven los antecedentes que tiene, no, si ya tuvo hijos, qué edad tiene, pero es que, y de pronto sí se alargan ciertos procesos, como por ejemplo,
claro.
la ligadura de trompas, porque, pero usted ¿cuántos años tiene? ¿25 años? No, pero es que usted todavía no se lo puede hacer. ¿Por qué? No, porque es que ¿qué tal usted aquí a mañana le den ganas de tener hijos?
No, pues es ridículo. Además, entonces, que eso es meterse entre un sistema
claro.
de salud.
Ay,
entonces,
es
una aseguradora,
para muchos es complicado.
Claro, es una aseguradora, un sistema de pagos decidiendo por ti. Ahora, fíjense una cosa que siempre recomiendo. Cuando uno tiene un bloqueo muy grande en las aseguradoras, sea cual sea, existen sistemas de salud que son alternos, que funcionan muy bien. Miren, niñas, si tienen problemas, si quieren mirar algo de cáncer, la Liga Colombiana contra el Cáncer es fantástica. fantástica y no necesita que mucho tú lo pagas. Y son precios muy, muy cómodos.
Asequibles.
Asequibles, pero lo importante es que accedas a un buen especialista. Y la Línea Colombiana contra el Cáncer es fantástica.
Sí, Doc, y te hago la pregunta es porque siempre, y es una realidad, ¿no? Muchas oyentes y nosotras, inclusive todos, hemos vivido un proceso de necesita la autorización de la autorización, claro. Y no se pasan los meses y claro. Uno necesitando el procedimiento. Que lo decía así, hay una cantidad de procedimientos que lo colocan como en una lupa diferente a otros normales, pero creo que el mensaje es, hay que intentarlo, claro. Hay que buscar.
Y este buscar caso, la manera, y claro. Buscar como la manera, de lugar.
Como de lugar, por ejemplo, Profamilia es también campeoncísima. Ellos son re contra buenos. Y son precios muy asequibles.
Muy asequibles.
Entonces no tiene que ser la aseguradora que te... Uno no puede estar enfermo porque un burócrata de una aseguradora no quiere poner un sello. Eso es tonto. Uno tiene que asumir su responsabilidad de su cuerpo y de su salud y mirar cuál es la forma más adecuada para solucionarlo. Por ejemplo, yo nunca he trabajado con seguros porque no me gusta. No me gusta que un burócrata se meta en la mitad de mi consulta médica.
Te entiendo, Doc. Es verdad. Bueno, mucho por concluir, Doc.
Claro.
Nos vamos. Se nos fue el tema rapidito. Conclusiones rápidas.
Cafecito.
Recuerden. Ya, el cafecito.
Cafecito.
Redes claro, sociales total. De Vibra, mi Ali.
Vibra.fm en Instagram. Vibra.co, la página web. Y... el celular, el WhatsApp Vibra, por si quieren enviar sus notas de voz, preguntas y demás, 316-645-1720.
Doc, muchas gracias.
No, pues con mucho gusto.
La voz que le acompaña, como es el doctor Alejandro Montoya. Quien les habla, Paola Varela. Feliz noche, tenemos el próximo jueves. ¿Quieren algún tema? Propónganlo.
Claro,
también cuéntenos.
Total.
Aquí estamos.
En el cajón absoluto. De preguntas, déjenos todos los temas.
Sí, feliz total. Noche.
En Vibra, solo para ellas.